capítulo 14. Para aquellos que nos visitan hoy día por primera vez y no tienen idea de qué es lo que hacemos acá, estudiamos la Biblia versículo por versículo. Y hace meses atrás empezamos con Apocalipsis capítulo 1. Para aquellos que se han perdido parte del Apocalipsis y lo quieren tener, cuando acabemos la serie del Apocalipsis, y si vienen los Estados Unidos y no están en la reproductora de cassette, vamos a ponerlos toda la serie de cassette a la venta a costo nada más. ¿Cuál es la intención? Que ustedes puedan estudiar el Apocalipsis después en su casa y tener las enseñanzas. Por favor, no me lo distraigan a José Antonio, porque sé que te lo atacan por ahí, amadas muy queridas, y dicen, ah, sáquenme una copia. Entonces yo le digo a José Antonio, no lo hagas, esté prohibido que lo hagas. Pero José Antonio, por amor de ustedes, lo está haciendo. Así que no me molesten mucho a José Antonio hasta que acabemos la serie. Bueno, Apocalipsis capítulo 14. Cuando yo era chiquito, y mis hermanas hablaban entre ellas, y como desde chiquito he sido chismoso, desde chiquito he sido ahí, cuando uno tiene hermanas mayores, siempre está al tanto a ver qué hacen las hermanas mayores, y metiendo la nariz, ¿no? Y a las hermanas mayores nunca le gusta tener un chicle que se les pega. A pesar que mis hermanas abusaban de nosotros en forma psicológica, porque éramos sus chulillos, éramos todo eso éramos nosotros. Así era lo que querían con nosotros, queríamos estar con ellas, pero siempre nos puenteaban. Y yo recuerdo que ellas tenían el famoso, la forma de hablar con la P. Yo, po, no, po, sete. Y cuando hablaban, yo me traumaba, porque yo no era tan chiquito que se entendía lo que decían. Y literalmente lloraba. Yo sé que por acá hay algunos que aún no saben, todavía no la agarraron el yopo. Pero yo quería saber. Y así era como ellas mandaban sus mensajes. Después, cuando ya estuve en el colegio, entre mis amigos teníamos una serie de comunicarnos que era con el Michi, una serie escrita, no sé si lo conocieron alguna vez. Colocaba un Michi, el primer Michi vacío, el segundo Michi con puntitos y el tercer Michi con rayitas. Y la letra del abecedario, A, B, C, D, E, F. Así que la letra A simplemente era la primera parte del Michi, la primera parte del Michi vacía, era la A. Entonces con este forma de lenguaje era como nos comunicábamos. Y a veces nos copiábamos al colegio y el profesor encontraba una clave secreta, no tenía la menor idea de lo que era, ¿no? Pero muchas veces uno quiere comunicar un mensaje. ¿Y por qué les hablo de mensajes? Porque el título del capítulo 14 es Mensajes de Ángeles, ¿no? Y muchas veces uno quiere que su información le llegue a alguien. ¿Nunca les ha pasado que han llamado a alguien por teléfono y no han encontrado a la persona? Han dicho, por favor, dile a tu mamá que tanto, que no se olvide que hoy día es la última, a tal hora se acaba la oportunidad. Y después te encuentras con la persona y dices, ¿por qué no me llamaste? ¿Cómo que no te llamé? Hablé contigo, ¿no te dio el mensaje? Bueno, yo le di a un hombre que cómo hacía para que siempre, cuando al otro lado del teléfono un adolescente contestaba, porque los adolescentes se olvidan, ay, ya sí, no te preocupes, tío, le doy el encargo. Así que este era el plan que él tenía para dar el mensaje. Llamaba por teléfono, aló, ¿con quién hablo? ¿Está el señor fulano y tal? No, mi papá ha salido, hablo con su hijo. ¿Sí? ¿Qué edad tienes? 16 años. Uy, no le va a dar el mensaje. Quiero que hagas un favor ahorita, anda a la cocina. Pero mi papá no está, no importa, anda a la cocina y agarra la tetera y ven al teléfono. El chico iba a agarrar la tetera. Ya agarré la tetera, ¿ahora qué hago? Deja la tetera en el medio de la alfombra en la sala. ¿Estás seguro? Sí, hazme caso. Deja la tetera en el medio de la alfombra en la sala. ¿Ya? ¡Ya lo hice! Cuando llegue tu papá, si pregunta por qué está ahí, dile que yo te dije. ¡Chao! Y te daba. Se llegaba el papá, ¿qué hace la tetera en medio de la alfombra? ¡Ay, amor, se puede notar! Si quieres saber, llámalo. Y así era como él siempre obtenía respuesta a sus mensajes, ¿no? De una forma como las que él se ingeniaba para obtener respuesta a los mensajes. Una señora se quejaba y le decía a otro señor, le decía, mi hijo nunca me contesta las cartas, es ocioso, me llama por teléfono, nunca contesta. Yo voy a hacer que me conteste la carta, imposible, te apuesto. ¿Cuánto te apuesto? $50 que no te escribe, $50 que me escribe. Yo conozco a mi hijo, no te escribe, sí me escribe. Vas a ver, esta persona le mandó una carta. Y a la semana va a la casa de la señora, mira, me llegó una carta de tu hijo. ¡Oh, no puede ser! ¿Y cómo lo hiciste? Es muy fácil. Le mandé una carta y en la carta le digo: sobrino, qué alegría me da saber que estás estudiando en tal lugar. Acá te estoy mandando un chequecito. Espero que goces con el dinero que te mando. No le puse el cheque adentro. Sí, gracias por la carta. A propósito, no había un cheque adentro. Uno puede obtener siempre cosas si sabe cómo hacerlo. El capítulo 14 de Apocalipsis nos va a hablar de mensajes de ángeles en la segunda parte y empieza así. Los primeros 5 versículos. Después miré. ¿Quién está hablando? Juan. Y aquí, el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion. Gloria por siempre al Cordero de Dios. ¿Quién es el Cordero de Dios? Jesús. La visión de Juan es la visión de Jesús. Miré. Y he aquí el Cordero de Dios en pie sobre el monte de Sion, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Juan tiene una visión celestial. El Cordero de Dios es Jesús. El monte de Sion representa Jerusalén. Juan está viendo cuando Jesús venga al monte de Sion y descienda en la tierra. Es decir, es un acontecimiento de lo que se va a detallar más adelante en el Apocalipsis, lo que se conoce como la segunda venida de Jesucristo o el retorno. Y dice, y con él habían 144,000. ¿Quiénes son esos 144,000? Si ustedes hablan con un testigo de Jehová, le van a decir que son ellos. Pero si ustedes hablan con alguien de la Iglesia de Dios Universal, o la Iglesia de Herbert Armstrong, o una revista que circula por ahí que se llama La Pura Verdad, que en realidad es La Pura Mentira, también ellos dicen que ellos son los 144,000. Y muchas sectas quieren decir que ellos son esos 144,000 escogidos. Pero nosotros ya estudiamos de ellos en el capítulo 7 y llegamos a la conclusión que, de acuerdo con la Biblia, los 144,000 representan a 144,000 judíos, descendientes de las 12 tribus de Israel. Son judíos. En Apocalipsis 7, si retroceden un par de hojitas, en el versículo 3 dice, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y empieza a escribir, oí el número sellado, eran 144,000. Apocalipsis 9:4. Y les mandó, esta es en la quinta trompeta, y les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres, que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. En el versículo anterior decía que estos 144,000 tienen el sello de Dios en su frente. En el 9:4 dice que no les hagan daño a ellos. ¿Qué cosa era ese sello que ellos tenían en su frente? Acá no lo explica. ¿Qué cosa era? Era el nombre de Jesús y el nombre del Padre escrito en sus frentes. Ese nombre de Jesús y ese nombre de Dios significa pertenencia. Mientras que estos judíos van a ser sellados en una época que la Biblia llama período de tribulación, nosotros, que no somos judíos, que somos la iglesia de Jesús, la novia o la esposa, como le llaman las escrituras, ¿hemos sido sellados, sí o no? Sí, hemos sido sellados. ¿Y cuáles han sido esas arras, ese sello? El Espíritu Santo en nosotros. Así que la iglesia le pertenece a Dios. Cuando la estaban asaltando a Margot, no la estaban asaltando a Margot, se estaban metiendo con Dios, se estaban metiendo con Jesús. Ustedes no teman la próxima vez, porque nadie es libre de esto. La próxima vez que se encuentren en una situación difícil o embarazosa, simplemente mira a las personas a los ojos y dile: no tienes ni la menor idea con quién te estás metiendo. Y van a abrir sus ojos. Y si preguntan con quién me meto, con un hijo del rey de los cielos, y te arrancas a predicar. Que si hay algo que un asaltante no quiere escuchar en ese momento es la palabra de Dios. Y hay un montón de testimonios que si se los cuento nos podríamos pasar horas de horas. Pero no hay nada a lo cual un cristiano, si está con el Señor, puede de qué agarrarse. Y es, no está solo. Pertenecemos a Dios. Somos de Dios. Le pertenecemos. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, es decir, como un volumen fuerte, y como sonido de gran trueno. Esto significa potencia. Y la voz que oí era como voz de arpistas que tocaban sus arpas. Creo que la palabra más propia para traducir esto no es arpa, sino lira. ¿Sabes qué son las liras italianas? Eso era lo que están describiendo. Liras, ese instrumento musical. Y cantaban un cántico nuevo. ¿Quiénes eran los que cantaban este cántico nuevo? De la multitud, está hablando de la multitud que estaba en los cielos. ¿Quién es esa multitud que está en los cielos aquí en el capítulo 14? ¿Quién es? La iglesia. La iglesia no va a pasar por lo que la Biblia llama la gran tribulación del fin de los tiempos, que describe que son 7 años literales. ¿Por qué es que la iglesia no va a pasar? Jesucristo dijo que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra su iglesia. Y después dice que Dios nos llama a paz y no a juicio, y que Dios nos ha separado y nos ha apartado del día de la gran ira. Todos esos versículos se encuentran en la Biblia. La iglesia no va a pasar por lo que se llama la tribulación. Ahora surge la pregunta: si la iglesia no va a pasar por la tribulación, ¿cómo es que la iglesia se va a librar de esta tribulación? Y yo le pregunto, ¿cómo es? Por el rapto. Y si tú escuchas y no tienes la menor idea qué es el rapto, simplemente déjame decirte que la Biblia, en los capítulos anteriores, en el Apocalipsis y en las cartas a los Tesalonicenses, describe que la iglesia va a ser secuestrada. ¿Por quién? Por Dios. Va a ser arrebatada. Es decir, si yo camino con Dios y el Señor Jesús decide que es el momento en que su Espíritu Santo se va a retirar del planeta Tierra, como yo tengo al Espíritu Santo, yo me voy. Me voy, desaparezco. ¿Cómo es posible eso? ¿Ciencia ficción? No, palabra de Dios. Está. No lo creo, no te preocupes, cuando te quedes te darás cuenta. Porque lo creas o no lo creas, está en la Biblia y va a ocurrir. Entonces es un acontecimiento. Ahora surge la pregunta. Tú dices la iglesia, pero ¿quiénes son la iglesia? ¿O quién es la iglesia? ¿O qué es la iglesia? Cuando la Biblia habla de iglesia, ¿se refiere a una institución, a un edificio, a una organización? No. La Biblia siempre habla de individuos. Así que la iglesia es todos aquellos que han recibido en su corazón a Jesús, pero lo han recibido en la persona del Espíritu Santo, porque Jesús, de acuerdo a la palabra de Dios, está hoy día a la diestra, intercediendo por nosotros. Y la Biblia describe que este personaje que vimos el capítulo pasado, el anticristo, o sea, el anticristo y el falso profeta, no van a poder aún tomar poder y control del mundo, porque el Espíritu Santo lo retiene hasta que el Espíritu Santo sea quitado. Y una vez que el Espíritu Santo sea quitado, este personaje mundial que se llama el anticristo va a entrar en la escena mundial y va a tratar de formar un gobierno mundial. Les pongo al tanto para que sepan. Y en el Apocalipsis nos cuenta en el versículo 4 y 5 una visión celestial que tiene Juan de la iglesia en el cielo alabando a Dios, y en forma paralela en la tierra están sucediendo los juicios de Dios. Hemos pasado por los primeros 6 sellos del Apocalipsis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y hemos pasado por las primeras 6 trompetas del Apocalipsis. Nos falta la última trompeta, y nos falta, perdón, el 7º sello, hemos visto las 6 trompetas, nos falta la última trompeta, y nos falta las copas de la ira, que empieza en el capítulo 16. Pero vamos por partes. Esto que está ocurriendo en el cielo es la iglesia que se goza en Dios. Juan está mirando la visión. Y el versículo 13 dice: y cantaban un cántico nuevo. cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y delante de los ancianos. ¿Quiénes son los cuatro seres vivientes? ¿A quién representan? ¿Se acuerdan? A ver, ¿quién se acuerda?
Los cuatro
evangelios. Muy bien, a los cuatro evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La palabra de Dios en profecía en Ezequiel 1:10 ahora ya están cumplimiento en la presencia de Dios. Los ancianos, 12:12, representan los santos del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento. Pero dice que este cántico que está cantando la iglesia, nadie lo podía aprender sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. ¿Por qué dice redimidos de entre los de la tierra? ¿Por qué? Porque cuando ya el Espíritu Santo se haya ido y el anticristo entre en escena, un grupo de judíos que ha rechazado el mensaje de Jesucristo va a creer en el mensaje, y ellos son los que van a cantar este nuevo cántico. Cuando la Biblia habla del nuevo cántico, muchas veces se refiere también a la frescura del mover del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo se mueve, el Espíritu Santo es libre, y eso es lo que Dios constantemente hace, está renovando su iglesia. Versículo 4: estos, escuchen, porque acá tenemos mucho para hablar, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Así que acá nos habla de estos que son vírgenes. En Mateo 25 nos habla de la parábola de las 10 vírgenes. Y nos cuenta que de estas 10 vírgenes, habían un grupo que eran sensatas y otras que eran insensatas. Y que ellas estaban esperando la venida del novio. Muy bien. ¿Quién es el novio? ¿Y quién es la novia? ¿Y quiénes son las vírgenes? Israel son las vírgenes. Porque las vírgenes son las doncellas que acompañan a la novia. Y la novia es la iglesia. Entonces describe que estos, cuando dice estos son vírgenes, nos está hablando una referencia según la constancia exposicional de la Biblia que representan a Israel. Estos 144.000 que habla la Biblia son varones y son judíos. ¿Dónde y cuándo se convierten estos 144.000? En la tribulación. ¿Por medio de quién? ¿Quién los alcanza? ¿Quién los evangeliza? Los dos testigos del capítulo 11 de Apocalipsis, ya ven, se están perdiendo por no haber venido antes, ¿no? Estos dos testigos los han alcanzado ellos para Jesucristo. Ahora ellos han ido predicando el Evangelio por todas partes. ¿Cuál es la única forma como estos 144.000 pueden salvarse? Muriendo en la época de la tribulación. Si algún día tienes un pariente, un amigo que se burla de ti, píntalo esto en la Biblia. Porque cuando tú hayas desaparecido y empiece la tribulación, van a agarrar tu vida y decir: ¡ah! Acá estaba, tenían toda la razón, en la Biblia estaba. Porque lo que la Biblia dice se va a cumplir, lo creas o no lo creas. Acá me llama algo la atención que tengo que detenerme. Nos dice que estos 144.000 son castos, que son consagrados a Dios. En Mateo 19:12, Jesucristo dice algo que raya a muchos. Cuando está hablando, dice: unos nacieron eunucos, otros son hechos eunucos por los hombres. Pero hay otro grupo que dice: hay quienes se hicieron eunucos por el reino de los cielos. Aunque ustedes no lo crean y les cueste entender, hay personas que son llamados a vivir vidas célibes. ¿Cómo es posible eso? No te preocupes, que si tú fueras esa persona lo sabrías, porque Dios los llama a vivir vidas célibes. Ahora, lamentablemente, algo ha ocurrido el día de hoy que se ha tergiversado y se hace creer que el celibato está por encima del matrimonio y que el matrimonio es una segunda clase de estado en la vida, que el mejor estado en la vida es el celibato, y eso no es cierto. Ni el celibato está encima del matrimonio, ni el matrimonio está por encima del celibato. Es simplemente un llamado de Dios. El celibato es un don del Espíritu Santo. ¿Quién en el Nuevo Testamento es el que más empuja el celibato? A ver, Pablo. Y les digo algo, Pablo era casado. ¿Y cómo es posible? Es que él sabía, dice Mingo. ¿Y cómo sabes que Pablo era casado? Muy fácil, Pablo era miembro del Sanedrín, y todos los miembros del Sanedrín, que eran el que gobernaba Israel, como si el gobierno, el Congreso, eran casados, era exigencia. Así que Pablo, como miembro del Sanedrín, era casado. Pero Pablo habla, después muchos creen que enviudó, y una vez que enviudó, él decide quedarse célibe por el Evangelio. Porque es cierto, escuchen esto. Hay personas que sienten el llamado de viajar por todo el mundo, a todos los lugares, a predicar el Evangelio. Y es mucho más fácil, siendo solo, que pueden dormir en cualquier lugar, comer cualquier cosa, o pasarse días sin comer, cuando es completamente diferente, cuando tiene que dedicarse a cuidar a una familia. En ese aspecto es que es más fácil, no que es superior o peor. Ahora, todos aquellos que están solos, todos aquellos que no tienen pareja, todos aquellos que bien puedan ser solteros, divorciados o viudos, oren y pídanle a Dios que les dé este don hasta que se casen, porque el mismo Pablo dice que es mejor casarse que estarse quemando. Porque muchos, lamentablemente, la sociedad del día de hoy le hace creer al joven que tener sexo fuera del matrimonio es lo más normal y que todo el mundo lo hace. Y que si tú no lo haces eres un tarado. Así. Que aún eres casto. ¡Ah, casto! ¡Pobrecito! ¡Cuidado que estás pateando para tu arco! Y se burlan de alguien que ha decidido ser casto por Jesús. Se burlan de él, como que fuera maricón o que se le chorrea el helado y cosas que dicen ahora. Pero no es eso, sino cuando un muchacho conoce a Dios, sabe que quiere agradarle a Dios, y la única forma como puede servir a Dios siendo soltero es viviendo una vida sexual pura. Es posible en el siglo XX vivir una persona que no tiene pareja en castidad, casto o virgen. La sociedad dice no, la Biblia y la palabra de Dios dice que sí. Cuando yo tuve 18 años me convertí, me casé a los 32, y si yo pude guardarme casto, no hay ningún muchacho que me diga que él no puede, porque Dios te da la fuerza y Dios te da la capacidad, y puedes guardarte puro para Dios. Y puedes, hasta el momento de tu matrimonio, esperar y disfrutar y conocer lo que es el sexo dentro de la vida matrimonial. Mira, el sexo fuera del matrimonio es lo más horrible que te puedas imaginar. Y no te trae ninguna satisfacción, sino te trae todo lo contrario. Te trae dentro de ti un menosprecio a tu persona. Porque en el fondo de ti sabes que lo que has hecho, lo que hace un animal para completar únicamente un instinto, o te has dejado usar o has usado a alguien. Eso es lo que uno sabe, porque lo único que busca es la satisfacción personal. Pero cuando uno se casa y es cristiano, el sexo es santo. ¿Qué? Yo había escuchado que el sexo es una cochinada. No, no hablen de eso, que es cochino. No, Dios fue el inventor del sexo. Dios lo creó varón y mujer, porque el sexo es santo. Y el sexo en el hecho conyugal, cuando uno es creyente, y aquí muchos de ustedes no me van a entender, pero ojalá que no me entiendan, para que cuando se casen me entiendan. El sexo en una pareja cristiana es tan santo que Dios está ahí presente, porque es la unión cuerpo, alma y espíritu. Y el hombre fue creado trino, cuerpo, alma y espíritu. Para muchos la unión es únicamente cuerpo. No es lo que Dios creó. Cuerpo y alma, ¿te gusta? ¿Te gusto? Todos nos queremos. Total, Señor, bendice la relación y se mete a hacer sexo. No, cuerpo y alma, espíritu, dentro de lo que Dios llama la santidad del matrimonio. Y espero que algún día puedan espero que puedan guardarse para Dios, porque lo pueden hacer. Dios los puede guardar. Y no es imposible, es posible. Y Dios puede darte lo que es la castidad. Y sabes, todo el mundo, hasta tus compañeros de colegio y tus compañeros de universidad, te van a decir: él es diferente. Él se está guardando. Se está guardando para aquella persona que Dios le traerá como esposa. O ella se está guardando para aquella persona que Dios le traiga como esposo. Y eso es una de las cosas más hermosas que únicamente se pueden entender en el matrimonio. Y dice: ellos siguen al Cordero donde quiera que él va. Siguen al Cordero, nos habla fidelidad hasta la muerte. ¿Y qué va? En el Antiguo Testamento se nos habla de un voto que hacían muchos judíos de consagración a Dios. ¿Cómo se llamaba este voto? El voto de nazareato o nazareo. Cuando una persona podía hacer este voto por un mes, por 6 meses, por 1 año, por 7 años o por toda la vida, era algo que ellos escogían. Entonces, cuando una persona deseaba hacer el voto de nazareato, primero determinaba el tiempo. Yo voy a hacer voto de nazareato por 6 años y voy a guardarme para Dios, consagrarme a Dios. Lo primero que hacían, se rapaban la cabeza y no volvían a pasar navaja hasta que se había cumplido con el voto. Segundo, no bebían vino ni nada fermentado. Tercero, no tocaban muerto, no se contaminaban con un animal muerto, con una persona. Y cuarto, se guardaban sin relaciones sexuales. Y eran los que hacían el voto para consagrarse completamente a Dios. La Biblia nos habla de un personaje en el Antiguo Testamento que era nazareo. Su nombre, Sansón. Y Sansón era nazareo, tenía su pelo largo. Él había hecho el voto. Y Dios lo usa a Sansón como un juez. Y es Sansón el que en una época libera a Israel de las manos de los filisteos. Pero Sansón, sin darse cuenta, poco a poco se empieza a comprometer y empieza a ceder y se deja influenciar por el mundo de su alrededor. Y lo primero que nos cuenta es que un día toca el cadáver de un león muerto. Y él creyó que Dios iba a hacer algo. Había roto el voto en un aspecto, pero no pasó nada. No pasó nada. Después vemos que poco a poco él empieza a comprometer más. Toma vino, esperó el juicio de Dios, nada. Y de repente empieza a jugar con sexo y se enamora de una filistea. Su nombre, Dalila. Y Dalila le pregunta: si tú me amas, me amas, me amas, cuchicuchi, me tiras el pelo, cuchicuchi. Si tú me amas, me amas, me amas, dime, ¿cuál es el secreto de tu poder? Átame con cuerdas que nunca hayan sido usadas. Y mientras él dormía, lo emborrachaba, le daba un sedante y le amarraba las manos fuerte, fuerte. Estaban los filisteos en la puerta esperando matarlo, entonces, a ver si era cierto. Y Dalila ya lo había amarrado y gritaba: ¡Sansón, los filisteos! Y Sansón ¡fua! Rompía. Y me has engañado, tú no me quieres, porque si tú me quieres me lo dirías todo. No, no, no. Y el tonto de Sansón creía que Dalila lo quería. Así que poco a poco fue hablando, hasta que al final le dice: si eso, hay una forma, córtame el cabello, rápame la cabeza, porque erradica. Sansón habrá dicho: sí, toqué muerto, bebé vino, tengo relaciones sexuales, se me corta el pelo, nada va a pasar. Antes no pasó, ¿por qué va a pasar ahora? ¿Y qué ocurrió? Lo que es el versículo más triste de la Biblia. Esto se encuentra en Jueces 16, del 17 al 22. le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo a Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales filisteos diciéndolo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, cuchicuchi, cuchicuchi, y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, sus trenzas, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él, y le dijo: ¡Sansón, los filisteos sobre ti! Luego se despertó él del sueño y se dijo: esta vez saldré como en las otras y me escaparé. Y acá está la tragedia. Pero él no sabía que el Señor ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos, le llevaron a Gaza, le ataron con cadenas para que moliesen la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer. Así que, ¿qué es lo que hacen con Sansón? Le quitan los ojos, lo llevan atado, y cuando está en Gaza, ¿saben cómo lo tienen trabajando? Moliendo lo que hacen los bueyes, dos rocas grandes, planas, con un orificio en el medio donde echan el trigo, y los bueyes empiezan a dar vueltas moviendo esta roca. Lo pusieron a Sansón haciendo el trabajo de un buey. Y vean, eso exactamente es lo que hace el pecado contigo. Tú juegas con el pecado te ata, te ciega. No, es normal, es exageración. Y finalmente, ¿cómo acaba? Te muele, te destruye. ¿Por qué jugar con algo que tú sabes que te va a destruir? No me va a destruir. Sí te va a destruir. Aquel muchacho que probaba un pito de marihuana y que hoy día está en un centro de rehabilitación de drogadictos, o ya voló, está en una clínica de locos. ¿Tú crees que cuando él fumó su primer pito de marihuana, él sabía que iba a terminar en esa condición? No, él es diferente. Yo tengo fuerza de voluntad. Pues si tuvieras fuerza de voluntad, sabrías que eres diferente. ¿Y por qué eres diferente? Puedes decir, cuando alguien te pasa el pito de marihuana, yo no necesito de eso. No, yo no puedo decir eso porque mis amigos no me aceptarían. Si no te aceptan, no son tus amigos. Porque el amigo te acepta, te defiende. Y si ellos no te defienden y no te aceptan, no son tus amigos. Porque si son tus amigos, te aceptarían tal como eres. Porque hay gente que es diferente, pero tú eres diferente para bien. Pero muchas veces dejamos y cedemos ante la influencia de los demás. Y en vez de ser luz del mundo, no lo somos. Eres diferente, abre tus ojos, ofrece lo que ellos no tienen. Yo recuerdo una vez estaba paseando mi perro por la residencial de San Felipe, y hay una zona donde venden droga, y yo saqué a mi perro muy tarde en la noche, como a las 12:30, 1 de la mañana, y estaba paseando por mi perro, y un carro para, y me dice: flaco, ¿tienes coca? ¿Tienes droga? ¿Está fulanito, no lo conozco. ¿Tú tienes coca? Le digo: no, pero tengo algo mejor. Y vienen los cuatro chicos del carro: ¿qué tienes? ¿Ha sido? No, tengo a Jesucristo. Y cierro a fondo y se fueron. Para ellos les habían nombrado al diablo. ¡Qué bueno! ¿No? Y tenemos algo mejor que dar, ¿no? Versículo 5. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. No mentir. Un cristiano miente. Bueno, hay mentiritas blancas que no le hacen daño a nadie, que se pueden entender porque son mentiras de misericordia, una situación así. Uno puede mentir, mientras no sea pues una mentira tototota, pero alguna cosa como que llama a la vecina o llama a un amigo y no quiere saber. No estoy. No está. La Biblia no habla de mentiras blancas y mentiras grises y mentiras negras. La Biblia habla de mentiras. Y mentir es mentir. Si tú te mantienes fiel a la verdad, Dios te bendice. A mí me ha pasado, y si tú mientes, la mentira tiene patas cortas. tarde o temprano se le alcanza. Yo recuerdo hace muchos años que mi madre me dijo: Lucho, por favor, llévale este plata, este dinero, este sobre a la tía Carmen, me dice. Pero ¿por qué yo, mamá, que tu hermano está, por favor? Está bien, pues iré. Y mientras iba caminando a la casa de la tía Carmen, la tía Carmen es una tía que desde que abre la puerta no para de hablar. Digo, ¿en qué momento respira? Se la pasa hablando. Y me habla de gente que me conozco, que el tío fulano y que la prima no sé quién, que habla de gente que yo... Entonces, ¿qué mal me siento yendo a la casa de la tía Carmen? Y mientras me iba acercando, yo me lo imaginaba. ¡Ah, no! Y le metí el sobre por debajo de la puerta y me fui corriendo. ¡Listo! Llego a la casa. Y mi mamá, ¿le entregaste el sobre a la tía Carmen? Sí. ¿Y qué te dijo? Primera mentira. ¡Toqué la puerta! Nadie abrió. Y como nadie abrió, seguí insistiendo. Segunda mentira. Y al ver que nadie abría, metí el sobre por debajo de la puerta y me fui. ¿Cómo a qué hora fuiste? Fue como eso de las 2 de la tarde. Ah, ya. Ni bien había terminado de decir eso, ¡ring!, suena el teléfono. Mi mamá contesta: ¿aló? ¡Carmen! ¡Hola! ¿Y sabes lo que hizo mi mamá? Se apoyó en mi mentira. Ella fue la que fue a dejar el sobre. Y dice: como a esto de las 2 de la tarde, fui a su casa, toqué el timbre, estuve como 15 minutos, aguantado por la ventana, y como no había nadie, tiré el sobre por debajo de la puerta. Y mi tía le dice: esto es mentira, porque yo vi que tocaban el timbre, aguanté por la ventana y vi que uno de los mellizos se iba corriendo. Por supuesto, colgó el teléfono. Son una de las más memorables resombradas de toda mi vida. Casi fui linchado. Y aprendí una lección. ¡No mientas! Y eso no mientes por tonterías. Tan fácil que es decir la verdad. José Antonio, ¿cuánto me queda? José Antonio, ¿dónde está? ¿Cuánto me queda? Si todavía tengo, porque no sé a quién empecé. Bueno, versículos del 6 al 13. Dice: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es una canción, ¿te acuerdas, amigo? Grandes y maravillosas tus obras. Este es un ángel, fíjense, ¿eh? Después que el Espíritu Santo ha partido y en el mundo se forma el gobierno mundial, se forma una iglesia apóstata, surge el anticristo, surge el falso profeta, en ese periodo se va a predicar el evangelio. ¡Sí! ¿Quién lo predica primero? Los dos testigos. ¿A quién? A los judíos. ¿Cuántos se convierten? 144.000 de los judíos. Y ellos empiezan a predicar el evangelio en todo el mundo, hasta que mueren y los matan. Después de eso, ¿quién predica el evangelio? Un ángel. Dice: y un ángel vuela predicando el evangelio. En plena tribulación, un ángel predicará el evangelio de tal forma que no existirá una sola persona que diga: yo no sabía, a mí nadie me dijo. ¿Cuál es el evangelio? Sé un buen budista, ama Confucio, pues quítale la mano a la diosa de la fortuna. Sí. ¿Cuál es el evangelio? Cree en la fuerza cósmica que rige los destinos. ¿Cuál es el evangelio? Solo hay un evangelio: salvación a través de buenas obras. ¿Cuál es? ¿No? Salvación por Jesucristo. Él pagó mi precio. La paga del pecado es muerte y Él murió en la cruz. No existe ninguna otra forma de salvación. Un buen budista no se va a salvar sino por Jesucristo. Un buen hinduista o uno de Hare Krishna con su cola rapada no se va a salvar sino solamente por Jesucristo, que somos la única religión, las otras religiones no se van a salvar. Es que la Biblia es clara, lo dice, porque solamente hay cuatro mediadores entre Dios y los hombres: Mahoma, Confucio, Buda y Jesucristo. Solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. Ni Buda, ni Confucio, ni Mahoma murieron por tus pecados. Ninguno de ellos murió por tus pecados. Y la tumba de Buda, de Mahoma y Confucio existe. La tumba de Jesús está vacía porque Él resucitó. Y Él es el único camino. Quiere decir que el pobre pigmeo que está perdido entre las selvas de África, que nunca ha escuchado el mensaje del Evangelio a Jesucristo, se va a condenar. Pues qué injusto es Dios. Porque siempre me dicen eso. Porque siempre hablo a alguien y dice: ¿y qué es el pobre esquimal perdido en la Antártida, que nunca escuchó el mensaje del Evangelio, o aquel aborigen en los desiertos de Australia? Y me busco en los lugares más increíbles del mundo, ¿eh? Para hacerme lo más patético, ¿no? ¿Sí? Allí en Papúa Nueva Guinea hay una quebrada. Mira, digo, dice la palabra de Dios en Romanos que el que nunca escuchó el mensaje del Evangelio será salvado por la ley de su conciencia. Es decir, no te preocupes por el pigmeo de las selvas africanas, ni el pobre aborigen de los desiertos de Australia, ni el esquimal perdido en la Antártida, ni el otro aborigen en Papúa Nueva Guinea. No te preocupes por ellos, porque si ellos, en medio de su ignorancia, tienen un corazón para con Dios, Dios, que es el juez más justo, va a ser justo con ellos. Y si en medio de su ignorancia y oscuridad hubo alguien por ahí que buscó a Dios, y lo sabe, porque Dios siempre tiene, Dios lo va a juzgar por eso. Pero no te quiero hablar del indio de Papúa Nueva Guinea, quiero hablarte del peruano con bullín y zapatillas en Lima, Perú, que está escuchando el Evangelio. ¿Y tú qué? ¿Vas a aceptar el Evangelio o no? De modo que nadie tendrá excusa. Versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Interesantísimo. El versículo 8 es tan interesantísimo que hay dos capítulos de la Biblia que hablan de lo mismo. El capítulo 17 y 18 de Apocalipsis. ¿Quieren saber qué es lo que dice? Pues no se pierdan el estudio del capítulo 17 y 18 de Apocalipsis. Y no me voy a detener y seguimos. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. ¿Cuál es el número de la bestia? Ya saben que si tu sobrinito tiene un 6-6 escondido detrás del pelo, no. Es una película, no crean eso. No es que crean que es un 666, no. En la película ahí, ¿cómo se llamaba? El Damián, el exorcista del 666 ahí en el cuero cabelludo. ¡Ja! No, debe tiene que estar en la frente. Mira, ¿ustedes saben que hay gente en los Estados Unidos que se tatúa el 666 en la mano? A propósito, ya saben a quién adoran, ¿no? Esa es su marca de pertenencia, a él pertenezco. Y aquí dice: cuidado, si recibe la mano, y él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de sus tormentos sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y es terrible acá, es decir, nadie tendrá excusa. Es un ángel que dará una advertencia: no se marquen, no lo hagan, quien lo haga sufrirá el juicio. Y aún así la gente lo hará sabiendas. Y acá es una descripción del infierno, un lugar de tormento sin descanso. Por los siglos de los siglos significa eternidad, sin fin, perpetuo. Hay algunas sectas que dicen: cuando uno muere hay aniquilación. Otros dicen: el espíritu cesa en su existencia. No, la Biblia dice en Eclesiastés 3:11 que Dios ha creado al hombre con eternidad. Todo hombre va a vivir una eternidad y solo hay dos lugares, con Dios o sin Dios. No hay otro lugar. ¿Y cómo hago para vivirla con Dios? Muy fácil. Reconoce lo que Dios ha hecho por ti y recíbelo. ¿Me queda? ¿Cuánto me queda, Antonio? Más o menos. ¿Unos 10 minutos? Ya. 15 minutos y acabamos. Aquí está, versículo 12. La paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz desde el cielo. Me decía, escribe. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Dios está animando a esos santos de la tribulación a aguantar. Pronto estarán conmigo. Recuerden que durante ese tiempo la muerte va a ser una liberación. Y acá al final, en la última línea, hay un principio espiritual, porque sus obras con ellos siguen. Uno se salva por obras. Un cristiano que tiene fe tiene que tener obras. Un cristiano que tiene fe y no tiene obras, su fe es muerte. ¿Sabías que en los cielos hay un banco, el banco del reino de los cielos? ¿Sabías? Y si tu nombre está escrito en el libro, tienes una cuenta corriente ahí. Una cuenta, es una cuenta de ahorros, no corriente. ¿Y tú sabes que haces depósitos en la cuenta de los cielos? Aunque en algunos lugares enseñan que para hacer depósitos tienes que ponérselo al pastor en tu billetera, y Dios te lo coloca inmediatamente en tu cuenta de los cielos, no es así. Esta cuenta de ahorros de los cielos es cuenta de obras. ¿Qué significa? Cuando en forma desinteresada haces algo por alguien, díganme, ¿alguna vez en su vida se privaron de algo o dejaron de hacer algo que les gustaba a ustedes e hicieron algo por otro? ¿Cómo se sintieron? Muy bien, no existe en la vida mayor satisfacción que servir a otros. Y cada vez que uno hace una obra de caridad se siente muy bien. Yo recuerdo algunas veces cuando me he tenido que privar de algo por otro, y cuando veía en los ojos del otro la felicidad, creo que el que me lo haya tenido yo, usado yo, no me hubiera dado tanta satisfacción de ver el gozo en la otra persona. Todo lo que tú haces se anota arriba, y este es un banco de especies. ¿Por qué? Porque puedes amontonar madera, heno, hojarasca, piedras preciosas, oro y plata. Y después dice que cuando estemos a la presencia de Dios y quieras tú hacer, llegas al banco de los cielos, buscas tu papeleta que dice retiro, y pones tu número de cuenta y dices, quiero retirar todo lo que tengo. Pasas por el cajero, muy bien, traigan la obra de Iván. Iván tiene dos galpones inmensos como los que hay en el aeropuerto, las obras de Iván. ¡Wow, Pati, su esposa! ¡Wow, Iván, mira lo que tienes tú! Y Pati, una casita de perrito. Mira lo que tengo yo, mira lo que tienes tú. Espérense, ahora viene pasar por el fuego. ¿Y cuál es el fuego? Nos describe la visión glorificada de Jesús, que sus ojos son como llama de fuego. Y ¡zum! Pasan los ojos por el galpón de Iván, queda un ladrillito. Pasan los ojos por la casita de Pati, queda toda de oro. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? No es, mucha gente hace cosas con aspavientos. Si tú haces algo, escúchame, si alguna vez estás en un lugar, tú eres cristiano, y estás en un lugar y dice, Dios dice que Dios va a bendecir a los que den una ofrenda de $100, levanten la mano los que van a dar la ofrenda de $100. Y hay gente, en algunos lugares hacen eso, porque todos lo ven, pedir dinero, y alguien levanta la mano, la gente, wow, qué bien, están los $100, bravo, bravo. ¿Saben que la Biblia dice que en ese momento recibieron su recompensa? ¿Cuál fue su recompensa? Bravo, bravo. Yo cuando hago algo por Dios, quiero que Dios y aplaude. Son los hombres. Fíjense qué los motiva a hacer las cosas, por favor. La iglesia cristiana se reconoció por lo que hacía por los demás. ¿Cómo los reconocían? Por el amor que se tenían. ¿Y cómo es que sabían que tenían amor? Porque se miraban, te amo, te amo, te amo. No era porque se miraban y decían, te amo, te amo, te amo, sino porque el amor se expresa en haciendo, dando. Y cuando tú das y lo haces para el Señor, Dios lo ve y Dios te recompensará. Bueno, creo que la parte que sigue del 14 al 20 vamos a dejarla con el 15, que es muy cortito, porque el versículo 15 solamente son 8 versículos. Así que vamos a dejar este capítulo 14 por la mitad. Pero quiero acabar dándoles una pequeña recomendación. La vida es corta, y el Eclesiastés describe esta vida como mala. La calidad de vida que podemos tener en 40, 50, 60, 70 o 80 años en promedio es mala. Si uno hace el balance final, las cifras quedan en rojo. ¿Qué es lo que quiero decir? En esta vida se sufre. No, no se sufre, sí se sufre. La vida es dura. Y en esta vida uno podrá tener satisfacciones en un campo, sin embargo tiene muchas frustraciones en otro campo. Porque muchos hombres viven esta vida sin Dios. La felicidad y la prosperidad no son los bienes materiales. Y yo recalco los bienes materiales porque nuestra sociedad occidental es materialista. Uno cree que es feliz cuando tiene el último modelo de VHS que puede dejar estática la imagen. Y hay gente que dice, papá, no me gusta ese VHS porque no tiene imagen estática. Bueno, compremos otro. Y hay gente que sí goza de un nivel económico alto, alto, pero bien alto, y sin embargo son infelices. Yo conozco una familia, y he tenido la pureza muy cerca a ellos, que su problema nunca fue económico. Sin embargo, una palabra que describe a toda la familia es una familia desgraciada. Y pueden ver lo que ha ocurrido con los hijos y lo que ha ocurrido con ellos. ¿De qué les valió tener una holgura económica cuando entre ellos son como perros y gatos que se odian, llenos de intriga y cosas? Por eso muchas veces dice la palabra de Dios que es mejor comer un pan en un hogar pobre, pero donde hay paz, que en una casa de ricos, donde hay guerra, donde hay odio, donde hay intriga. No son los bienes materiales. ¿Tú crees que si tienes ese carrito vas a ser feliz? Yo conozco gente que tuvieron el carrito y para qué lo tuvieron, que se malogra acá, que se malogra allá, que el choque, que el seguro. ¿Tú crees que cuando te cases con ese churro príncipe azul, ese príncipe va a ser la maravilla? Vas a darte cuenta después en la mañana cuando te levantes, ¡ah! ¿Con qué me casé? No es lo que tú crees, porque la felicidad no es la prosperidad material. No me malinterpreten, Dios quiere que sus hijos prosperen, por supuesto que sí, pero la felicidad no está en eso. La felicidad no es en cumplir una meta. Cuando yo llegue acá, salud, cuando yo llegue acá seré feliz. Entonces estoy pensando en mi felicidad siempre en futuro. Cuando llegue seré feliz, cuando llegue seré feliz, cuando llegue seré feliz, cuando llegue seré feliz. Y un poquito antes de llegar, ves un poquito más allá, ¿no? Cuando llegue más allá seré feliz. Y llegaste, no fue feliz. Tengo que llegar allá, cuando llegue seré feliz, cuando llegue seré feliz. Y el hombre siempre está en una búsqueda perpetua de la felicidad. Y no saben que la felicidad del hombre es espiritual. Porque fuimos creados por Dios cuerpo, alma y espíritu. Y nunca serás feliz teniendo todo lo que tengas hasta que no tengas a Dios en tu vida. Y cuando hablo a tener a Dios en tu vida, no te estoy diciendo que tienes que cumplir con una serie de rituales o cosas. No. La relación con Dios, y valga la redundancia, es una relación. Conocer a Dios. ¿Sabes qué? Si tú conocieras a Dios, actuarías de una forma completamente diferente. Porque los que conocemos a Dios, buscamos agradarle. ¿Qué me quiere decir que no conozco a Dios? No, a lo mejor quiero decir que estás tan entretenido en otras cosas que te has olvidado de Dios. Porque Dios nunca se ha olvidado de ti. Y yo quiero hoy día orar con todos aquellos que son cristianos y hoy día quieran tener la felicidad. Porque el sinónimo de felicidad es Jesús. El sinónimo de prosperidad es abundancia en una relación 100% de comunicación con Jesús. Y hoy día quiero ofrecerles a aquellos que vienen por primera vez y que nunca han tomado la decisión de aceptar a Jesús en su vida, en su corazón, yo quiero orar contigo. Así que quiero hacer dos oraciones. La primera, de reconciliación, para los que caminamos con Dios y no caminamos como debemos. Y la segunda oración, para aquellos que quieren caminar con Dios a partir del día de hoy. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, te damos gracias por lo fascinante que es tu palabra. Y a pesar que nos encontramos en medio del apocalipsis, donde mucha gente ni siquiera se le ocurriría ni verlo ni leerlo, hemos visto qué rica es tu palabra y cómo hemos podido aprender a través de tu palabra los que son solteros, que pueden vivir una vida casta, agradable a Dios, y lo único que tienen que hacer es precisamente eso, entregarle a Dios su castidad, es decir, Señor, yo no puedo ser un hombre casto o no puedo ser una chica virgen. Dios mío, ayúdame, dame ese don. Quiero vivir para agradarte, Señor. No quiero que me ocurra lo de Sansón. ¿Qué le ocurrió? Primero fue débil y cuando fue débil pecó, quedó atado, quedó ciego y finalmente terminó moliendo y pagando con su vida el fin, Señor. Y mucho será igual. El pecado los cegará, los llevará atados y finalmente los destruirá. Señor, qué hermoso es encontrar en tu palabra que tú me llamas y me dices que no mienta, porque tú no te agradas en la mentira. Y qué fácil es hablar con la verdad y la gente se da cuenta y dice, porque fulano de tal no miente, dice la verdad. Y es una forma de dar testimonio. Y Padre Celestial, qué hermoso es saber que nuestras obras nos siguen. ¿Y a dónde nos siguen? Ante tu presencia, Señor. Padre Celestial, yo quiero ir a venir ante ti, Señor. Y quiero venir ante ti con todos aquellos que reconocemos que nuestra relación no es como tú quieres, Señor. Ayúdame a vivir una vida agradable para ti.